Bueno, 7:45 en la hora del centro. Hay una cantidad de temas en el Senado que, quién sabe, vamos a platicar de uno, pero seguramente platicaremos de otros temas más con el senador Carlos Navarrete del Partido de la Revolución Democrática y coordinador de la fracción parlamentaria de su partido allá en el Senado de la República. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte.
Gracias que estás con nosotros. Oye, estuvimos un rato en la comparecencia de hace dos días. Hay una buena cantidad de temas, pero estuvimos hace dos días en la comparecencia de la secretaria Patricia Espinosa, y la impresión que dio es que a lo mejor se podía estar discutiendo algo que a lo mejor ni iba a pasar, porque en una vez el Congreso de Estados Unidos dice que no, pero también que el hecho per se ya llamaba la atención de preocupaciones como las que manifiesta hoy el proyecto La Jornada en su titular. ¿Qué piensas? ¿Por dónde podemos ver el asunto en un intento de justo medio, de analizar la simple importancia que tiene, la relevancia de la ayuda, la relevancia de un acuerdo bilateral en esta materia? ¿Qué es lo que ves, senador?
Bueno, veo varias cosas, Javier, en ese tema. Primero, una preocupación desde el punto de vista que es correcto, de resolver un tema o por lo menos enfrentar un tema que a los dos países les interesa mucho y que es el tema de la seguridad en la frontera norte, la frontera sur para Estados Unidos, y el combate al crimen organizado, al narcotráfico, y el tocar un tema muy delicado que para nosotros siempre es muy sensible como mexicanos, que es el tema de involucrarnos o no en el tema del combate al terrorismo, en la protección de la seguridad nacional norteamericana. Ese es el tema de fondo. Yo debo decirte que yo comparto el que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos puedan avanzar en la definición de ciertos criterios para la colaboración mutua en el combate al crimen organizado. Qué bueno que los Estados Unidos por fin reconozcan, aquí sea de manera no tan profunda, que el tema de narcotráfico es un tema bilateral, que no es solamente un asunto de México, sino que es un asunto también de ellos. Claro, ellos siempre involucran el tema del narcotráfico y meten también el tema de la seguridad de la frontera y el tema del terrorismo, pues por la situación en la que se están viendo envueltos. Y ahí yo tengo una primera definición. México debería ser muy, pero muy cuidadoso en el tema. No hay que tomar ese asunto como un asunto nuestro, ni hay que involucrarse en asuntos que pueden ser muy, muy peligrosos para México. Yo creo que ahí la Cancillería tiene que afinar toda su capacidad para no ir más allá de ciertas cosas y de cierta colaboración indispensable, pero de ninguna manera involucrarse en un asunto mayor como sería el prácticamente ser socios de los Estados Unidos en el combate al terrorismo, cuando ellos tienen abiertos tantos frentes en el mundo tan peligrosos. En segundo lugar, Javier, yo tengo la impresión, después de la comparecencia de la canciller, que efectivamente estamos bordando sobre un tema que está bastante difuso y que no es ni un plan, ni un acuerdo, ni un tratado. Es más, no se pudo ni siquiera presentar un documento por escrito al Senado que permitiera saber cuántas cláusulas hay, qué es lo que dicen, cómo están redactadas. Y por si fuera poco, el tema de los recursos financieros se ha venido diluyendo de manera, pues, un poco chusca, ¿no? Resulta que en los Estados Unidos, en el Congreso, hay una propuesta de una aportación para una colaboración con México de $1,400 millones, $500 millones en el primer año. Y el embajador de México en Estados Unidos se apresuró a afirmar que nosotros pondríamos $7,000 millones. Pronto fue desmentido por el propio secretario de Hacienda y luego por Los Pinos, diciendo que no hay tal aportación extraordinaria de $7,000 millones, sino que ese dinero es la suma del gasto corriente anual presupuestado y aprobado por la Cámara de Diputados de las secretarías y las áreas de la seguridad nacional mexicana y de la seguridad pública. Es decir, que la aportación famosa de México es lo que gasta año con año la Secretaría de Defensa Nacional, la de Seguridad Pública, la de Procuraduría. Entonces, pues yo veo que este tema está diluido totalmente en materia presupuestal y todavía hay que esperar si el Congreso norteamericano, dominado, como tú sabes, por los demócratas, le aprueban en el último año de gestión al presidente Bush, republicano, una propuesta que además va en la parte última de la propuesta de presupuesto para la guerra de Irak y para el combate en Afganistán. Es decir, esto está tomado con alfileres. Yo creo que hay que poner un poco de freno en el tema, pedir al gobierno mexicano que precise las cosas y que le informe al Senado cuando tenga un proyecto de documento, un proyecto de acuerdo mucho más elaborado.
Ahora, esto que se ha mencionado, que por más que se haya desmentido, ahí sigue en la mesa, entendiendo, ¿no?, que estamos todavía, Carlos Navarrete, en un periodo previo, pero los famosos 7,000 millones a los que hizo referencia en W el otro día el embajador Arturo Sarucán, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ahí se les hizo bolas el engrudo prácticamente, ¿no? Porque tuvimos declaraciones diferenciadas y entonces de pronto todo el mundo nos preguntábamos, bueno, pues ¿en dónde van a meter los 7,000 millones de dólares? No es poca cosa, son 70,000 y tantos mil millones de pesos, ¿eh?
Sí, claro.
Entonces dijimos, bueno, ¿en qué momento se comprometió una cantidad de esa magnitud en el presupuesto 2008 cuando los diputados no saben nada en materia presupuestal y qué es lo que se va a recortar o a dónde no van a ir esos dineros para dedicarlos a este plan? Y ahora resulta que no es una aportación extraordinaria, sino el gasto ordinario de los cuerpos de seguridad nacionales que normalmente gastan, es decir, están metiéndose al pago de los salarios de nuestro personal de las dependencias mexicanas como parte del plan. Uh-huh. Yo creo que esa es una especie de subterfugio que no está muy claro, pero en todo caso yo sí alertaría a que en materia presupuestal los diputados fueran muy, muy alertas al respecto, y en el caso del Senado sí hemos sido muy exigentes de que requerimos una definición más clara de la Cancillería y del Gobierno de México. ¿Qué es lo que tenemos en las manos? ¿Un proyecto, una declaración de intención, un borrador? ¿Qué es lo que hay? Porque no se puede incluir o aprobar un acuerdo político que no tenga cláusulas y textos específicos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, oye, decía ayer el senador, para darle, son tres temas los que tenemos en la mesa, Carlos. Senador, decía el senador Mario Fabio Beltrán Rivera que en el tema de Pemex de allá de Campeche, en el muy lamentable accidente de Campeche, podrían estar metidos los hijos de la señora Marta en esta empresa oceanográfica, pero anoche mismo el Centro Fox lo ha desmentido. ¿Tienes alguna opinión sobre esto y en sí mismo del problema que se presentó allá en Campeche?
Mira, no tengo conocimiento, ni me sorprendió la declaración del senador Beltrones. Él es un hombre informado, seguramente tendrá elementos de información para afirmar esto, pero no puede quedarse en una afirmación así. Yo creo que la autoridad tiene que hacer una investigación de quienes dotaban a Pemex de ese equipo, si era un equipo obsoleto o estaba vigente o estaba en condiciones de ser utilizado, y qué pasó. Ahora, no me sorprende que nuevamente aparezca el nombre de la familia o exfamilia presidencial por los excesos cometidos. Sin duda alguna que haya habido una cantidad de excesos tan brutal que hoy vuelve a aparecer el tema, porque Pemex, Javier, déjame decirte otra cosa al respecto a este tema. Pemex hoy está supurando pus, es decir, está lanzando malos olores porque en Pemex se utilizó como caja chica para una especie de tráfico de influencias permanente desde Los Pinos. Nos está llegando información tras información respecto a las barbaridades que cometieron con Pemex. Y yo creo que eso tiene que investigarse. Ahora, yo espero que esto no sea motivo y alerto sobre el tema para que se lance una nueva andanada sobre Pemex para terminar de hundirla. A Pemex lo que hay que hacer es rescatarla de la situación en la que se encuentra, inyectarle recursos, sanearla, mejorarla administrativamente, hacerla competitiva, evitar que la sigan debilitando para después tener el pretexto perfecto de decir que se requiere capital privado urgente para inyectarle porque está agonizando. Hay que fortalecer Pemex justamente para conjurar la posibilidad de una privatización futura.
Viene la reforma fiscal, ¿no? La que plantearon Arturo Núñez, Francisco Labastida y el senador Gustavo Madero, la reforma fiscal para Pemex, que le va a dar ahí un poquito de respiración, pero no más que eso, ¿no, Carlos?
En materia financiera es un avance importante, pero no es suficiente eso. Sí. Hay que avanzar en su estructura interna, Javier. Sí. Nosotros estamos proponiendo, Graco Ramírez, Arturo Núñez están encargados de eso por parte del PRD, una reestructuración administrativa de Pemex. Fíjate que Pemex es una empresa extraña en el mundo y yo no sé cómo ha resistido. ¿Cuánta fortaleza tiene Pemex que ha resistido incluso eso? Es la única empresa en donde su consejo de administración se reúne cada determinado tiempo, no para ver cómo la fortalece, sino cómo la saquea. Todos los integrantes del consejo de administración, excepto el director, que es el único que está frente a la empresa, se sientan para ver qué le sacan a Pemex. Se sienta Hacienda para quitarle recursos fiscales. Se sienta Energía para quitarle funciones. Se sienta el sindicato para sacarle más recursos para sus agremiados y para el propio sindicato. Es decir, todos los miembros del Consejo son miembros del Consejo que están sentados para ver cómo le quitan más, más y más a la empresa. Y el único que sufre es el director, que es la que tiene que defenderla. Hay que modificar el Consejo de Administración para ponerle un consejo de defensores de la empresa, de fortalecedores de la empresa. Es un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer administrativamente.
Por último, ¿cómo ves este dime y direte que creo que no le ayuda nada al partido, no al PRD, entre Ruth Zavaleta y Gerardo Fernández Noroña, que además sirve para desde fuera todavía estigmatizar al partido, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que ves y qué declaraciones de Fernández Noroña? Parecen fuera de lugar, pero este es, bueno, ¿tú cómo la ves? Eres senador, eres miembro importante del partido. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
Primero, te lo digo con toda franqueza, me da una enorme vergüenza pública ver y escuchar lo que estoy escuchando. No es un asunto de otra naturaleza, sino que me pongo a pensar qué piensan nuestros electores de esto, qué piensan nuestros militantes de esto, qué piensa la gente que simpatiza con nosotros de esto. Es de pena ajena lo que está ocurriendo. Y yo no me he querido involucrar porque tengo una función institucional como coordinador de los senadores, donde hay senadores de todas las corrientes partidarias, como es el partido mismo. He querido ser prudente al respecto y no involucrarme, pero sí siento una enorme pena.